6:36 de la mañana, seguimos el desarrollo de las noticias de nuestro país y ya estamos en comunicación con Daniel Aprile, uno de los periodistas que más saben de la actividad agropecuaria. Daniel, muy buenos días. Desde aquí, Ramiro Pozzi y Mariana Gil Laborde te saludan. ¿Cómo estás, Daniel?
Ramiro, Mariana, ¿cómo les va? Buen día para ustedes, para toda la audiencia.
Bueno, Daniel, evidentemente el tema a tratar hoy está claro, retenciones. Ayer hubo mucho movimiento, reuniones de Alberto Fernández con el ministro Domínguez, idas y vueltas, salió la vocera a poner paños fríos. ¿Cómo ves la situación hoy? ¿En qué punto estamos sobre aumentar las retenciones a algunos cultivos exportables o de granos, mejor dicho?
Sí, mira, sostengo lo que charlábamos ayer de repente a la mañana, que es la primera información que surgió en la jornada del domingo por la tarde, y te diría que es lo que se mantiene hasta ahora por parte del gobierno, que es la idea de aumentar en 2% los subproductos. En realidad, yo lo explico de esta manera. El gobierno no hace una suba de retenciones. El gobierno lo que hace es quitar un diferencial arancelario que había de 2% para los productos que tienen agregado de valor, que son la harina y el aceite de soja. Son los dos más representativos. En realidad hay algunos más, pero son todos productos derivados del poroto de soja. Entonces, lo que se plantea es quitar ese diferencial arancelario, que es un diferencial que tenían las industrias exportadoras, para poner esa retención en el mismo nivel que el poroto, es decir, llevarlo de 31 a 33%, que es un diferencial que el gobierno de Alberto Fernández había reinstaurado hace algunos, bueno, apenas asumió, a los pocos meses de asumir el gobierno, y lo vuelve al mismo escenario que estaba anteriormente, es decir, pone en el mismo nivel, en 33%, las retenciones de todo el complejo de soja, no solamente del poroto, sino que también pone en el mismo nivel el de los subproductos, digamos. Ese es el movimiento pensado del gobierno, y eso es lo que finalmente va a terminar ocurriendo, por lo menos hasta ahora, ¿no? Es como vos decías recién, hubo muchas reuniones, mucha charla. Es probable que en algún momento se haya pensado extender esta medida y poner algún otro tipo de retenciones para otros productos quizá o para otros cultivos, pero indudablemente parte de eso me parece que tiene que ver, esa limitante de la que hablamos, me parece que tiene que ver con la reunión que ha mantenido el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, con el presidente Alberto Fernández en el mediodía, la tardecita de ayer, porque también hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de las inversiones en el sector agropecuario, una promesa que había hecho Domínguez hace muy poquitos días justamente para con el sector.
Daniel, aprovecho tu sabiduría y tu experiencia, es una de las personas que más sabe del tema, a propósito de algo, por ahí es un poco ingenua la pregunta, pero a veces cuesta entender, y a propósito lo escuché ayer a Peretti, también al economista Álvarez Agis, que dijo, bueno, el presidente va a tener que elegir si pelearse con 6 exportadoras, que la mayoría son multinacionales, o con los argentinos, que no les va a alcanzar para comprar el pan. ¿Por qué siempre este tema de que la retención no afecta a las empresas exportadoras, sino a los productores, y si no hay manera de modificar esta situación?
Porque las empresas lo que hacen es trasladar siempre los costos o los tributos que se le impongan para la exportación. Y eso termina saliendo siempre todo de un solo bolsillo, que es el del productor. O sea, termina saliendo siempre del precio, se descuenta todo del precio, sea una retención, sea un fideicomiso. Por ese motivo, vos vas a ver generalmente tensiones como, por ejemplo, había hasta ahora entre los productores y las industrias, justamente por ese diferencial, pero también al mismo tiempo vas a terminar observando que el campo termina protestando en conjunto, o sea, esta decisión probablemente después no le guste ni a los industriales ni a los productores, justamente por ese motivo, porque los industriales siempre trasladan el costo que se le ponga con un derecho de exportación. La explicación a tu pregunta es justamente esa.
Bueno, es decir que todavía es un desafío encontrar un mecanismo, claro, para que no se trasladen esos costos.
Sí, porque la industria lo que hace, la industria no es que en estos casos saca de su bolsillo y resuelve, digamos. La industria lo que termina haciendo es trasladando el costo del impuesto y lo descuenta del precio inicial. Por eso es que el productor dice, bueno, todo sale de la misma caja, del mismo bolsillo. Todo se descuenta del precio que tiene el producto entonces los perjudicados, más allá de que en este caso le quiten el diferencial a la industria, terminamos siendo los productores. Por eso es que vas a terminar escuchando probablemente reclamo o rechazo por parte de los productores. Bueno, son mecanismos muy complejos de implementar, muchas veces de aplicar, pero bueno, sí, es un desafío desde ya, buscar las herramientas como para que esto de alguna forma no termine impactando en el productor, en todo caso, y sí en las empresas exportadoras, que como bien decías, estamos hablando de un grupo muy reducido de empresas multinacionales, que son las que realizan la industrialización y la exportación de los productos.
Esta discusión, ¿no?, que se tiene que dar para que obviamente no se traspase este 2% extra a los productores y sí a los industriales, que es la discusión difícil, la que no se consigue. ¿Tiene una ventana? ¿Tiene alguna posibilidad?
A ver, yo creo que la decisión de este 2% está tomada, que es muy probable que en pocas horas, digamos esta semana, eso se resuelva, que se reabra el registro de exportaciones finalmente con el 33%, y después habrá que ver y seguir buscando mecanismos para que esto no impacte en todo caso en el sector primario, te diría. Uh-huh. Pero la verdad es que también considero que es una medida transitoria. Interpreto que es una medida transitoria, es otro de los temas que justamente estaba en análisis ayer, que esta medida sea transitoria y que pasado este mundo, esta actualidad, esta coyuntura que tenemos, con un mundo completamente revolucionado desde todo punto de vista, con precios récord de los cultivos, con un conflicto bélico que no se sabe cuándo va a terminar, que tiene un impacto enorme, enorme en la producción de granos a nivel global. Bueno, probablemente eso se termine resolviendo, quizás sea transitorio. O sea, te diría que todo está en análisis. Y la verdad es que ninguna de las decisiones que se van tomando van a ser permanentes, estoy seguro, porque el mundo va cambiando sistemáticamente. ¿Quién hubiera pensado hace 2 años que íbamos a tener una pandemia, después una guerra, con el alcance que esta guerra está teniendo? Y no hay que minimizar el impacto de la guerra, porque... toda la zona del Mar Negro, toda la zona de Rusia, Ucrania, de Europa del Este, es una zona que para muchos también es conocida como el granero del mundo. Nosotros hablamos siempre de que somos el granero del mundo, de que esta región del mundo es un gran abastecedor de granos y de productos agrícolas, pero en realidad en esa otra zona del planeta también se produce una enorme cantidad de granos. Ahora vemos el impacto que tiene en el mercado de trigo y de maíz. Es decir... Y no solamente en lo que son productos agrícolas, también en el tema energético, y cuando hablamos de energía no podemos dejar de mencionar que con el gas natural y con petróleo se realizan una enorme cantidad de fertilizantes y de subproductos de uso agrícola, que también aumentaron mucho de precio, porque cuando uno habla de los altos valores de los commodities, no es que todo eso es rentabilidad. Aumentaron los valores de venta de los commodities, pero también aumentaron muy fuertemente los costos, porque la urea cuesta muy cara, aumentó casi se triplicó, el glifosato también tuvo una subida de precio muy fuerte. Entonces cuando hablamos de los precios de venta récord, del trigo récord, de la soja récord, del aceite récord, también tenemos que recordar que para el que lo produce, que es en este caso el productor primario, también aumentaron fuertemente los costos, y que muchos saben que se viene, por ejemplo, un costo más fuerte también por este conflicto en los combustibles. El agro es un gran consumidor de combustible. 2.000 millones de litros se consumen de gasoil por cada campaña agrícola, y ahora en pocas semanas empieza la campaña gruesa, se empieza a juntar el soja y el maíz, que son los dos cultivos más importantes de la Argentina. Y me parece que un poco todo este tema también es el que ha planteado Domínguez en estas últimas horas, que hay también que escuchar la parte de los costos, ¿no?, del impacto de la guerra, no solamente la de los precios récord.
Interesantísimo, Daniel, y además, bueno, sobre todo como vos marcabas, en este contexto de guerra y el desafío que tiene el país de encontrarle la vuelta para, bueno, tratar de alguna manera sacar alguna ventaja del aumento de las commodities. Bueno, la seguimos otro día, Daniel.
Bueno, un abrazo grande, que tenga muy buen día.
Un abrazo grande, Daniel Aprile, la persona que más sabe de la actividad agropecuaria dentro del periodismo aquí en la Argentina.